El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Vaya nochecita la de Champions ayer, para los dos equipos madrileños. Goleado salió el Atlético de Madrid, derrotado salió de Francia el Real Madrid. Lo que pase este fin de semana y las próximas semanas nos van a servir para medir un poco la trascendencia de lo que vivimos ayer. Pero sobre todo en el Atlético de Madrid tienen que cambiar cosas, muchas cosas. Ayer Simeone fue así de claro.
No busquemos excusas, no jugamos un buen partido, no es el responsable, siempre es el entrenador. Jugamos mal, hay días que se juega mal, hoy jugamos mal, no jugamos bien y aceptar que jugamos mal. Perdimos justamente, nos ganaron bien, fueron mejores. No, para mí no hubo falta de tensión, no hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr, se jugó mal. Cuando juegas mal aparecen este tipo de situaciones que las confundimos con falta de actitud, jugamos mal. Y cuando uno juega mal tiene posibilidades de perder.
Claro, la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para empezar ya a jugar bien? En el caso del Real Madrid, Ancelotti tampoco puso excusas.
Todo bastante mal, ¿no? Hemos hecho mal con balón, también si el equipo en la primera parte estaba bastante compacto, nos ha costado recuperar el balón, nos ha costado hacer transición, hemos intentado de ser un poco más agresivo, nos ha costado.
Claro, en el caso del Real Madrid, la pregunta sería, ¿está el Real Madrid aprovechando todo el potencial que tiene o a estas alturas de temporada todavía no? Enseguida vamos a entrar en detalles, pero antes, Rodrigo, vamos a completar por dónde viene el día.
Día para hacer balance de daños del naufragio madrileño en Europa y también para mirar hacia adelante. El Real Madrid recibe el sábado al Villarreal. Después le espera, por ejemplo, el Borussia Dortmund o el Milan en la Champions. Y entre medias el Barça. Las sensaciones no son buenas, pero Ancelotti llama a la calma.
Tenemos que mirar las cosas a mente fría, no tirar a la basura todo, pero obviamente hay que mejorar.
Militao acabó con molestias por estar frente al Villarreal. Mbappé no está en la lista de Francia para esta ventana de selecciones. Tampoco está Mendy. La derrota rojiblanca en Lisboa fue sonrojante y deja secuelas. Daño a la imagen y a la confianza y también daño en forma de lesión. Marcos Llorente estará de baja las próximas semanas por una lesión muscular. Simeone acepta su responsabilidad y pide un esfuerzo a la plantilla.
El responsable siempre es el entrenador porque obviamente es el que hace la formación, el que busca los cambios, el que cuando pasan cosas buenas, qué bueno porque los cambios no dieron mal. Tratar de recuperar energía nuevamente para el partido del domingo. Y evidentemente necesitamos mejorar colectivamente, siempre es todo colectivo.
El domingo a las 9, Real Sociedad Atlético de Madrid. La novena jornada de Liga empieza mañana en Butarque, también a las 9, Leganés Valencia, Chisei Munir. Dudas, si hay derrota, los de Borja Jiménez pueden asomarse a la zona de descenso.
Bueno, estamos al principio, porque si se da bien, igual terminamos novenos. O sea, que quiere decir que del noveno al decimoséptimo está todo en 3 puntos. Lo afrontamos con la normalidad que tiene un partido en la jornada 8, y ahora jugamos en casa. Tenemos que dejarnos la vida por ganar.
El sábado el Getafe recibe a Osasuna. El club va a aprovechar para homenajear a Mauro Arambarri por sus 200 partidos como azulón. Tras la Champions, la Europa League desde las 7 menos cuarto, Real Sociedad 1, Anderlecht 2, a las 9, Athletic AZ Alkmaar. Y en la Conference League ya en juego también, Legia Varsovia 1, Betis 0. Sorpresa en los despachos de la Liga, el Real Madrid vuelve a tener asiento en la comisión delegada. Con los votos de la Real Sociedad y el Valladolid, la entidad blanca regresa al mayor órgano ejecutivo de clubes, el Atlético de Madrid, vicepresidente de primera. Baloncesto, arranca la Euroliga, el Madrid empieza su camino a la duodécima visitando a las 9 menos cuarto al Bayern de Múnich. Habla el capitán Sergio Llull.
Con muchas ganas, con mucha ilusión, conscientes de que va a ser una Euroliga muy dura. Todos los equipos se han reforzado increíblemente bien, ¿no? Y bueno, con el objetivo ambicioso siempre de intentar estar en esa Final Four y de luchar por el título.
Tenis, Carlos Alcaraz ya está en Shanghái para disputar el Masters 1000 y en Pekín Paula Badosa ha ganado a la China Zhang y se medirá mañana en semifinales a la americana Coco Gauff.
Muy contenta, es mi primera vez jugando aquí, así que estaría en semifinales, significa mucho poder estar jugando contra las mejores del mundo, también mi ranking ya está donde quería que estuviera desde el principio de año, así que estoy muy contenta con todo lo que estoy consiguiendo.
Y motor, Gran Premio de Japón de MotoGP, el madrileño Jorge Martín se prepara para un nuevo asalto por el Mundial, llega líder con 21 puntos de ventaja sobre Bañaya a falta de 5 grandes premios.
Queda mucho, yo creo, aún 21 puntos ahora mismo no son nada, un fallo ya y ya estaría adelante, o sea que al final mi estrategia, mi forma de afrontar los fines es dar mi máximo, intentar mejorar e intentar recoger los máximos puntos posibles.
Bueno, vamos a calibrar los daños después de lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, al Real Madrid. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Lo primero, se ha resuelto la duda. Marco Llorente lesionado muscular, o sea que va a estar un tiempo de baja.
Sí, lesión muscular en el muslo derecho. Va a ser baja el próximo compromiso ante la Real Sociedad. De hecho, ya lo era, porque fue expulsado en el derbi y no iba a competir ante el conjunto donostiarra. Viene el parón de selecciones y eso puede que haga que acorte sus plazos, pero a pesar del escueto parte médico que ha hecho el Atlético de Madrid, tan solo comentar que es lesión muscular en el muslo derecho, no habla de plazos, pero evidentemente se va a perder mínimo el próximo encuentro del Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a ver qué heridas deja la goleada, algunos dicen que bochorno, ridículo de ayer del Atlético de Madrid en Lisboa. Pero decía Simeone, hemos jugado mal y no hay más. No, porque son muchos partidos ya del Real Madrid, del Atlético de Madrid fuera de casa en Champions perdiendo. Eso no es casualidad.
No, evidentemente que no es casualidad. Ayer fue un partido horrible. Le puedes poner el calificativo que le pongamos y a lo mejor incluso quedamos cortos. Me pareció que el Atlético de Madrid no compitió, que no compareció en el partido, que no hubo intensidad, que no hubo velocidad en las acciones, que no hubo fútbol, y es algo que le viene pasando al Atlético de Madrid en numerosos partidos cuando juega fuera en Liga de Campeones, digo cuando juega fuera de casa. Incluso ayer a mí el resultado se me antoja incluso corto, y eso que perdió 4-0, y es que da la sensación que los jugadores más diferenciales del Atlético de Madrid, ninguno está bien, y que Simeone ni encuentra el sistema a jugar, ni los jugadores con qué hacerlo. Así que todo eso se mete en un cóctel y sale el partido de ayer que no hay por dónde cogerlo de ninguna manera.
¿Próximos rivales del Atleti?
Pues la Real Sociedad en Liga, luego viene el parón, volverá a la Liga el próximo 20 de octubre ante el Club Deportivo Leganés y enseguida, ese siguiente miércoles, jugará contra el Lille el tercer partido de Liga de Campeones.
Gracias, Boni. El Real Madrid tiene 23 días por delante hasta el Clásico, hasta el primer Barça-Madrid de la temporada. En medio, Villarreal, Celta y Dortmund. Otras tres citas muy importantes para saber hacia dónde evoluciona, Rodrigo, el equipo de Ancelotti, porque la realidad es que todavía no hemos visto un Real Madrid equilibrado, compacto en este arranque de temporada, ¿verdad?
Sí, Nacho, no suena tanto como el Dortmund, el Barcelona o el Milan, pero el Villarreal es tercero a un solo punto del Real Madrid, así que si gana, se pone por delante. Comunicación con un campeón de Europa, leyenda y embajador del Villarreal. Hola, Marco Sena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Real Madrid-Villarreal. Pilla el Villarreal al Real Madrid tras una derrota y eso no suele ser un buen negocio.
Pues partido muy lindo de jugar, pero a la vez muy difícil, muy complicado. Pero bueno, siempre hay una oportunidad y si uno es capaz de disfrutar, porque más bien sufrimos cuando vamos ahí, capaz de sacar un resultado positivo. Ojalá consigamos ser un muy buen partido y sacar algo positivo, que va a ser complicado.
Venís muy bien, ¿no? Con Marcelino, con una plantilla muy cambiada, pero nada de temporada de transición.
Sí, la verdad que el equipo ha empezado bastante bien. Obviamente todos nosotros sabemos, somos conscientes que empezar una temporada ganando partido, estando ahí arriba, en este margen, digamos, de error para seguir lo que queda de todo lo que queda más tranquilamente.
Aquí en Madrid se está hablando mucho, y te lo pregunto a ti como medio centro, como centrocampista, de alguien que ya no está, que es Toni Kroos, ¿no? El ejemplo de Kroos nos hace ver la importancia de un medio, porque el Madrid desde que se ha ido sigue buscándose.
A ver, Toni, todos sabemos también que es insustituible, porque es un jugador ya histórico que entra en la galería de los mejores en medio campo. Y va a ser complicado encontrar otro, pero aún así el Madrid tiene gente que, si no puede estar a la altura de Toni, pues al menos de ganar campeonatos de manera distinta, ¿no? Pero no hay que fiarse de que no está Kroos, porque también han perdido el partido en Champions, pero bueno, venía sin perder hace mucho, y además también creo que el Madrid incluso mereció irse al menos con empate, pero bueno, ahora viene el partido de sábado, esperamos no pagar los platos rotos y que hagamos un buen partido que pueda complicar la vida del Madrid también.
Vinicius, Marcos, otro futbolista difícil de parar para el Villarreal, pero va pasando el tiempo, su progresión como futbolista le está llevando muy alto, seguramente va a ser el próximo Balón de Oro, pero paralelamente también sus polémicas van creciendo casi a la par, ¿no?, que su progresión futbolística, y eso parece que tampoco tiene techo.
A ver, yo lo que creo que es un gran jugador y se lo merece también, si llega a ser el próximo Balón de Oro, más que merecido. Y pienso que siempre cuando uno está desconectado de la polémica es donde más rinde, ¿no? Y así tiene que estar Vinicius Junior, que es un excelente jugador y que suele complicarnos la vida. Bueno, ojalá esté distraído el próximo partido. A partir de ahí yo le desearé mucha suerte, porque es un jugador que todos queremos ver siempre en el campo haciendo sus cosas, que es muy bonito de ver. Hay pocos como él. Pero el sábado no, ojalá esté despistado, que obviamente que no se encare que con ninguno de los dos, porque eso tampoco queremos. Y además es mi patriota, ¿no?, de mi país de origen.
Claro, él alguna vez ha dicho, es que yo soy un chico negro que viene de Brasil y eso aquí a veces parece que molesta y tal. Tú fuiste un chico negro que vino de Brasil. ¿Alguna vez sufriste algo parecido a lo que él denuncia?
Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Pienso que al final, y él también muchas veces ha ratificado sus palabras, diciendo que aquí es un país de muy buena gente, que obviamente habrá situaciones puntuales donde hay gente que se esconde detrás de una afición y quiere insultarle. Que obviamente esto intentaremos combatir, ¿no? Y yo siempre he dicho que aquí es un país maravilloso, que aquí siempre me han tratado de maravilla. De mi parte, desde luego, no hay polémica, no hay nada de nuevo que pueda decir.
Oye, Marcos, imagina que el Villarreal ingresa 150 millones de euros y el presi te pide consejo. ¿A quién fichamos, Marcos, a Vinicius o a Rodrigo?
Bueno, yo creo que se pudiera fichar los dos, pero desde luego este valor no podemos fichar los dos. A ver, depende. Si necesitamos por la izquierda, obviamente Vinicius, y que fuera por el medio, por el lado derecho, por el centro, porque Rodrigo tiene esa diversidad, ¿no?, de jugar en cualquier parte, o bien sea izquierda, derecha, medio. Es un jugador que me encanta. Me encantaría tener los dos, la verdad.
Bueno, Marcos, y a nosotros nos encanta tenerte aquí la semana que viene, ¿no? Vas a estar en Villaviciosa de Odón, en algo que tiene que ver con el sueño americano.
También para mí es un privilegio, ¿no?, poder ser imagen de este grande proyecto. Ojalá que comparezca a muchos niños, padres, porque obviamente es una ilusión que los niños puedan tener, realizar este sueño, ¿no?, de estudiar en los Estados Unidos y a la vez hacer deporte también.
Como te vimos jugar y sabíamos que la cabeza te funcionaba muy bien, cuando acabaste de jugar al fútbol dijiste, yo entrenador ni loco, que yo no quiero sufrir, ¿eh? Yo me dedico a otras cosas, ¿no?
Sí, además de verdad, yo afortunadamente, el tema de ser entrenador, creo que, aparte de creo que no tenga vocación, sería un estrés que no me conviene. Y nada, estoy muy bien así.
Muy bien, pues que sigas también como siempre. Te vemos por Madrid la semana que viene. Muchos recuerdos de todos los que te hemos disfrutado como futbolista. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Y dos nombres propios más del Madrid: Militao, al final lo de ayer se queda en nada, o sea, va a poder jugar este fin de semana. Y Mbappé, hoy se ha anunciado que no va a ir con Francia en este parón de selecciones, que se va a recuperar porque ayer volvió a jugar y se ve todavía que no está físicamente a tope. Un Mbappé que salió de París y su relación con Luis Enrique no fue mala, todo lo contrario. Pero hoy hemos visto una secuencia del documental de Luis Enrique muy impactante. Cómo Luis Enrique le explica a Mbappé lo que tiene que hacer para ser un líder.
Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí?
Sí.
¿Te queda claro?
Sí.
Pues ya te explicaré el ataque mañana.
Vale.
Gracias.
Bueno, vamos a aprovechar que se pasa hoy por el enfoque nuestro coach, Fernando Garrido, para volver al que sin duda ha sido el tema de la semana.
Estamos en días complicados para hablar de valores en el deporte. Fernando, ¿podrías poner tu granito de arena desde el coaching deportivo en este asunto?
Bueno, ojalá pueda, ¿no? Se me ocurre hacer un análisis así de cómo uno debe disculparse de verdad, por ejemplo, ¿no? Ya hemos utilizado una vez una pequeña broma que es voy a casa y le digo a mi pareja, oye, te quiero mucho, pero... Y hago una pausa, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues eso mismo pasa con la disculpa, ¿no? El pero es una negación universal y cuando uno lo utiliza niega lo que ha dicho anteriormente. Cuando uno se disculpa y punto. No se disculpa pero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues podemos hablar de la excusa y podemos hablar de todo lo que ha ocurrido en estos días.
Fácil solución no tiene, ¿no? La violencia en el fútbol.
No lo tiene, porque claro, si disculpamos pero, pues estamos diciendo que en el fondo estamos excusando lo que ha ocurrido. Y además es una violencia que está en la sociedad y que se va al fútbol. Se va al fútbol con perfiles que se juntan, que tienen problemas de educación o estructurales familiares, en fin, de perfil bajo, y buscan otros de la misma tipología, se juntan y utilizan el día del partido como también una excusa. Y en ese sentido... pues los clubes tienen que canalizar este tipo de comportamientos, intentar que no pase nada, que ya es difícil, pero claro, es un colectivo inflamable y pasan cosas, como el otro día pasó en el derbi.
¿Cómo resolverías el problema?
Bueno, decir que yo lo puedo resolver sería una butade, pero es verdad que hay que buscar soluciones a situaciones que son un poco irresolubles. Cuando surge el problema de primer orden, pues más o menos nos toca de lejos, ¿vale? Pero si queremos solucionarlo, la verdad es que es una situación que es complicada porque, como hemos dicho antes, está en la sociedad. Sí que creo que ha habido dos formas de ponerse frente al asunto. O más bien, los de Bilbao se han puesto frente al asunto, han dicho los técnicos y jugadores esto no, y así lo hicieron en Roma, y así lo han hecho en las declaraciones, y me temo que los del Atlético de Madrid se han puesto un poco de perfil, ¿no? De medio lado. Y en ese sentido hay que dejar muy claro que para resolver un problema lo primero es decir que lo tengo, porque si no lo acepto, si no lo enfrento de cara, es difícil.
¿Esto cambiará o no?
Bueno, yo estoy casi seguro que sí, porque hemos visto momentos mucho peores, ¿no? De hecho, prácticamente en nuestras latitudes, en nuestras gradas, en nuestros estadios, en nuestras canchas, pues bueno, se ha ido consiguiendo, pero es verdad que a base de prohibir, de cerrar, de prohibir que viajen, o sea, de la parte coercitiva, bueno, es lo normal cuando no hay una intención de mejorar de verdad y hacerlo desde la raíz.
¿Y cuál es esa raíz?
Bueno, para mí siempre es la misma, que es la educativa, siempre. Y además desde la base, desde niños. Ningún niño, ningún padre, ninguna madre, ningún hermano, ninguna tía, ningún abuelo o abuela tiene cabida en un campo de fútbol si comete el simple acto de insultar, ya sea al árbitro, ya sea al resto de compañeros de otro equipo, da igual. Entonces, ahí sí que sanciones graves, fuera del equipo, seas el mejor, seas el peor, seas el niño que más destaca, fuera. Expulsión del deporte si es necesario, así de claro, no hay otra. Ahí sí que hay que ser coercitivo. Y luego al jugador que simula, ya hablo de profesionales, tarjeta, si se reitera, expulsión. Es decir, al final hay que obligar a que las cosas pasen y la única manera es ponerse en el lado contrario absolutamente, porque si no se van copiando modelos, se ve por la tele y se hace lo mismo. Así que son cosas que parecen muy posibles, muy imposibles de cumplir, pero son más sencillas de aplicar si realmente uno se pone enfrente de verdad. Pero diciendo el fútbol es así, vamos por el camino equivocado.
Thank you. Sintonía de Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de aquí. Vamos a dejar atrás la violencia. Vamos a buscar algo más bonito. Un cuento de Navidad adelantado, el que está viviendo Poblador Las Rozas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las Rozas Club de Fútbol se despierta hoy de una nueva hazaña en la Copa Federación y está a un partido de volver a traer un Primera División a la Dehesa de Navalcarbón en la Copa de Su Majestad el Rey. De hazaña calificamos la victoria roceña ayer ante el Calvo Sotero Puerto Llano, conseguida en la prórroga, minuto 117 y jugando con un hombre menos desde el minuto 75 de partido, con un equipo exhausto, viviendo de un paradón de Pablo que pudo dejar la eliminatoria en Castilla-La Mancha. Losada logró el gol que le daba la victoria al equipo de Manuel González Millán, además cerrando una semana fantástica después de la victoria liguera y haberse metido entre los cinco primeros de tercera. El héroe del partido, además de Pablo Portero, fue Losada. El jugador marcó el gol que evitaba la tanda de penaltis y metía a Las Rozas en la última ronda de esta competición.
Sí, pero bueno, al final es un trabajo que hemos hecho todos y gracias a todos al final hemos podido conseguir el siguiente pase. Ha sido todo contagioso, el que no podía más le animaba al compañero y así yo creo que hemos estado entre todos un poco. Joselu también me ha ayudado mucho cuando no me daban las piernas. Le pidió por favor que se metiera y ha corrido como un jabato y nada, muy agradecido con José Luis y con el equipo, que al final esto de todos.
El jugador roceño dio la clave del porqué cuando peor pintaban las cosas y su equipo se quedaba con un hombre menos. Le daban la vuelta a las sensaciones del partido, jugaron su mejor fútbol y fueron a por el encuentro.
Sí, yo creo que es algo que nos va a caracterizar durante todo el año, que nunca vamos a dejar de creer. Siempre vamos a intentar conseguir la victoria, sea cual sea el resultado que haya en ese momento en el campo. Y al final yo creo que eso es lo que nos permite nunca dejar de luchar y seguir hacia adelante.
Losada ya está acostumbrado a estas alegrías porque marcó también un gol importante en tiempo extra cuando jugaba en las filas del Paracuello Santamira, que daba la clasificación a su equipo en los playoffs. El goleador se mostraba feliz por su gol, trabajo de todo el equipo y seguro de que Las Rozas estará en la Copa Grande.
Bueno, es algo con lo que todos soñamos. Muy contento de poder aportar con el equipo. No sé si será casualidad o no que haya marcado también hace muchos años en una situación similar, pero nada, espero que sean muchísimos más los que podamos hacer aquí y estoy seguro que vamos a conseguir el pase a Copa.
Aunque la hora todavía no está confirmada, podría ser a las 7:30 de la tarde. El día y el lugar, sí, Dehesa de Navalcarbón, miércoles 9. El rival, el Cazalegas toledano, que dejó en la cuneta al Unión Adarve. El otro madrileño vivo en esta competición, el Parla Escuela, se jugará también su presencia en la Copa en Sonseca a partir de las 6 de la tarde. Un partido en el que llevan pensando los parleños desde aquel partido liguero en el que el conjunto de Adrián Sotero Poplar conseguía la plaza para disputar la Copa.
Bueno, para nosotros el partido del miércoles sin duda es la meta al camino que hemos recorrido desde, no desde esta temporada, sino desde enero, cuando llegamos al club. El objetivo era meter al equipo en Copa, si se lo transmitimos a los chicos. Creo que cogieron ese objetivo con mucha ilusión y con mucha ambición, con mucho hambre. Y bueno, pues tanto la plantilla de la temporada pasada, que se desvivió para tener el resultado que tuvimos, ¿no? Al final lo conseguimos en aquella mañana mágica en el Álamo, que hicimos un partido extraordinario y conseguimos meternos como sextos clasificados.
El técnico madrileño no piensa todavía en primeras, quiere tener los pies en el suelo y respetar al máximo al Sonseca, que es la puerta a ese sueño.
Y ahora queremos seguir con esas vivencias en Copa del Rey, ¿no? Nosotros todavía no pensamos en enfrentarnos a una Primera División. Consideramos que ese objetivo todavía está un poquito más lejos. El objetivo es disfrutar del partido de Sonseca, conseguir movilizar a mucha gente y conseguir que esa gente pues se movilice e intentar conectarles con nuestro fútbol, ¿no? Entonces, bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión de poder ganar el partido en Sonseca, ser superiores a ellos, estar por encima de ellos y sobre todo de disfrutarlo.
La hora del partido será a las 6:30 en el Municipal Toledano. Solidaridad entre equipos no profesionales que cuentan con jugadores que tendrán que trabajar o estudiar desde muy temprano el día siguiente. Y, por supuesto, con los aficionados que puedan desplazarse acompañando al Parla Escuela hasta Sonseca. Tiempo para ver el partido, para visitar el pueblo y para cargar con mazapanes, que igual allí están más baratos y van a estar más baratos que en Parla.
Dentro de poquito menos de una hora debuta el Real Madrid en la Euroliga. Arranca la Euroliga 24-25 con el Madrid, evidentemente, como uno de los equipos importantes. Hoy el debut en la pista del Bayern de Múnich. Nacho Rodríguez, uno de nuestros pros, vaya calendario que le espera al equipo de Chus Mateo, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Y hablamos de, bueno, de casi 90 partidos en la temporada, llegando a todas las, bueno, pues a una Final Four o una final de la Copa Rey. Evidentemente son muchos partidos y es verdad que en las últimas temporadas pues el Real Madrid ha tenido plantillas de 14, de 15, de 16 jugadores. Parece que están mirando el mercado, viendo jugadores, pero a mí el problema que veo en la plantilla es que uno de los jugadores importantes de tipo Campazzo, Tavares, o como ha pasado con Mario Ezón ya en la final de la Supercopa o en el partido de Coruña, pues se ha dado de baja, ¿no? Y parece que es una plantilla corta, pero bueno, yo siempre digo que hay que tener confianza tanto en Juan Carlos como en Alberto, porque los resultados están ahí en los últimos, yo diría, en la última década, ¿no?
Oye, Nacho, hay muchos equipos que se han reforzado, sobre todo los griegos. ¿Quiénes están en tu lista de favoritos?
Bueno, yo creo que Panathinaikos, Olympiacos y también Fenerbahce, ¿no? Que ha incorporado a buenos jugadores, creo que estaría un escalón por encima, ¿no? Creo que su objetivo es el Final Four, creo que también el objetivo del Real Madrid es estar en la Final Four. Ya lo vimos la temporada pasada y muchos ejemplos, que a un partido con la igualdad que hay en la Euroliga te puede ganar, pero evidentemente el Madrid por plantilla, por tradición, por historia, por conocimiento del juego, pues tiene que ser uno de los favoritos para estar en esa Final Four.
Pues sí, tiene pinta, Nacho, de que va a ser una Euroliga apasionante. Vamos a pasar, antes de despedir, por la redacción de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias.
Hola, Nacho. La triste resaca por la doble derrota del Real Madrid y Atlético anoche en la Champions va a ser nuestro principal tema, con imágenes nuevas de ambos partidos de un día para olvidar. Analizaremos con detalle las causas de la doble derrota y el mensaje de autocrítica tanto en el vestuario del Real Madrid como en el del Atlético. Y el próximo domingo llegará aquí a Madrid la tercera edición del Gran Premio Internacional de Marcha. Será una carrera de 10 kilómetros en plena Gran Vía. Por eso hoy les vamos a contar todos los detalles de esta prueba, que podrán seguir el próximo domingo, día 6 de octubre, a partir de las 10:30 en la otra de Telemadrid. Allí estarán los mejores marchadores del mundo. Les espero esta noche, como siempre, a las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. Apuntado queda. Ahora sigue la información y los deportes mañana en el partido de la una, como toda la vida. Gracias. To Chicago.
Ciento uno punto tres y 106 FM, Onda Madrid.